Yo me imagino en 2030 un Brasil campeón del mundo en Carnaval
2030. In the United States, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030
中国
将会是一个。
Imagine qu'en 2030 on aura encore des problèmes avec l'immigration.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcés, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
Señoras y señores, buenos días. ¿Qué estará anunciando esta música? ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días.
¿El tango se asocia con qué a esta altura de la vida?
Ahora con cualquier cosa.
El otro día vi una película de campos de concentración, un Oscar de película extranjera, que tenía como música de fondo permanentemente tango. Una cosa terrible. Y daba, la verdad, que uno decía, qué bien que pega el tango para la vida de un campo de concentración. ¿Por qué eligió Mancebo? ¿Por qué eligió este tema?
Bueno, Bajo Fondo realmente hace una música preciosa y uno puede escucharla mientras lee, mientras estudia, y transmite, no a mí personalmente, no me transmite la melancolía que el tango en su versión más clásica sí me transmite.
Muy bien, así opinó María Mancebo, que además entiende de música y es politóloga. Uh-huh. Marichal, ¿a quién invitamos hoy?
Invitamos a María Esther Mancebo, a Juan Francisco Fair y a Juan Martín Posadas.
Ajá, juntamos a parte del equipo de 2030.
Exacto.
Con dos politólogos. ¿Y vamos a reflexionar sobre política o vamos a reflexionar sobre filosofía, cultura y política?
Sobre las dos cosas. Ajá. Vamos a reflexionar sobre el 2030 y los cambios políticos y culturales.
Bien, bueno. Lo que está sucediendo en el país, independientemente de todos los largos procesos electorales, ¿hay algún cambio de mentalidad, hay un cambio de valores sociales, hay un cambio en el modo de ser de la gente, hay un cambio político de fondo más allá de los accidentes electorales en este país, o seguimos una línea fuerte de continuidad? Dígame algo de los invitados, ¿no? De Juan Martín Posadas, que es integrante de 2030.
Le cuento. María Esther Mancebo es doctora en Ciencias Humanas, opción Educación, tiene una maestría de Ciencia Política y es profesora de Historia. También es especialista en políticas educativas y coordinadora del área de políticas públicas del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR. Es casada con Carlos Luján, politólogo.
Otro politólogo, ¿no se aburre?
Politólogo, no, es divertidísimo.
¿Discuten? ¿Opinan parecido?
No.
¿Opinan diferente? Está
bien. Y después, bueno, tiene dos hijos, Manuel de 14 años y Belén de 11. Le encanta.
Perdón, sí. Manuel, ¿pinta para ciencias políticas?
No, absolutamente, pinta para deportista total.
¿Va a ser jugador de fútbol?
Absolutamente, eso quiere él.
Así va a ser dinero usted, mire.
Veremos.
Qué cosa.
Le encanta salir a caminar por las callecitas de Montevideo.
¿De qué barrio es?
De Parque Valle.
Ah, claro, ahí, ¿a quién
sí,
no le gustaría?
Pero no necesariamente el parque, me encantan las callecitas, como dice ahí, mirar la arquitectura, ver la vida de la gente, las callecitas de Montevideo me parecen maravillosas.
Qué bueno.
Como cualquier ciudad, pero en particular Montevideo.
Pero el parque, si estuviera limpio, sería
mejor, sería mucho mejor, sin duda.
Está bien.
Y le cuento algo más, compartimos una afición, que es la serie House. A mí me gusta mucho. Mm-hmm. Doctor House.
Doctor House, ¿verdad? Sí, que sí, es maravillosa.
Buenísima.
Muy buena. El guión, la
sí.
Actuación,
sí.
Es maravillosa.
Pues,
vamos
están dando
por la
Emmys.
Sexta temporada.
Están regalando Emmys.
Yo me estoy bajando los capítulos.
Sí, sí, son muchos los que están haciendo sí. Eso.
Comparten un gusto para Richard y para este paseo. Estamos también con Juan Francisco Pancho Fay.
Exacto. Le cuento. Tiene 35 años, es politólogo, periodista y ensayista. Fue electo edil departamental de Río Negro por el Partido Nacional en las elecciones municipales de 2005. Hizo sus estudios universitarios en Francia entre 1992 y 1997. Obtuvo el diploma del Instituto de Estudios Políticos de París y luego el diplôme d'études approfondies. No sé cómo se pronunciará. Hice lo mejor intento.
Pronúncelo usted, por favor.
No, pero ¿cómo va a dejar de...? Dígale, Marichal, no se achique con esto.
Mi francés es pésimo.
No, pero tú muy bien.
Y, con especialización en política comparada, en el ciclo de estudios doctorales de dicha casa de estudios. Integró el equipo de trabajo que redactó la serie Historia Reciente del diario El País en 2007, publicó varios ensayos, por ejemplo, El Pensamiento de José Garibaldi, editorial Arca 2008, y La Renovación Republicana, Arca 2009. Es columnista en la página editorial de El País, en el quincenario La Democracia y en el semanario digital Letras Internacionales de la Universidad Hort. Se desempeña como profesor en la licenciatura de Estudios Internacionales de la Universidad Hort de Uruguay.
Y también se puede leer algún artículo de él en www.2030.org.
Ahí está, que es importante poner la www antes, porque si no, no funciona. Sí. Y bueno, le cuento los hobbies. Uno de sus hobbies es leer y el otro, escuchar música.
Bueno, tenemos una mala noticia. Los domingos de mañana, mientras la señora de él escucha 2030, como debe ser, él se pone a leer. Y creo que no hay lecturas muy profundas. ¿Qué lee habitualmente, Fay?
Bueno, leo por mi trabajo, leo todo lo que puedo, ensayos y política, filosofía política, y además trato de darle gusto a esa lectura, es decir, no solamente por trabajo, sino que por placer también lo hago, y los domingos leo el diario con mucha gente, así que no tiene mucho misterio, mientras que está 20-30 yo peco y leo el diario del país. Lo leo Juan Martín, además, los domingos.
Sí, bueno, que, por ahí respetamos entonces la decisión. Pero un blanco que se dedica a investigar Garibaldi es medio extraño.
Es verdad, en realidad fue un concurso que hizo la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, que era un concurso abierto a integrantes de la logia y a no integrantes, y que lo vi en el diario, que me pareció interesante, y bueno, me presenté a eso y lo terminé ganando, lo cual fue una muy grata sorpresa en el 2007, y eso dio lugar a la publicación de ese ensayo en el año 2008.
Creo bien, no le vamos a preguntar si es masón usted, porque es
no, una, no lo soy. Una pregunta privada. Además, fue para mí muy abierta la masonería, porque en realidad premiaron a alguien que no lo era. Yo pensé que eso podía tener cierto punto en contra, pero por el contrario, se mostraron muy abiertos y me premiaron, lo cual mucho agradezco, por cierto.
Martín Posadas, usted estuvo impactado por la lectura del último libro publicado por Fay, ¿verdad?
Es verdad, me pareció un libro interesante, un libro valioso, un libro que abre, digamos, perspectivas para pensar un poco el Uruguay a grandes rasgos. A veces los uruguayos nos empachamos un poco con los detalles cotidianos, con las cosas que se van sucediendo todos los días, y dejamos de ver el transcurrir del país en grandes pinceladas, como decía Braudel. Y más eso, digamos que es un poco la mirada necesaria para percibir los cambios que son de verdad y no los pequeños saltitos del sismógrafo. En el caso del Uruguay, podríamos conversarlo con mayor profundidad con los dos politólogos que están acá, que sin duda van a tener opiniones más fundadas que la mía, que soy un amateur, pero es más importante en el Uruguay, donde todo se mueve tan despacio. Entonces, en un lugar donde los movimientos políticos tienen la misma velocidad que el de las capas geológicas o tectónicas, si uno se queda con lo del día, no entiende nada.
Ajá, me deja preocupado esa lentitud. ¿Será que qué impresión tiene?
No, me parece muy interesante lo que aporta Posadas yo tuve la misma hice la misma reflexión hace unos pocos días, quizás un mes, leyendo el libro que escribió un amigo también blanco, Julián González Guyer, sobre la fisiocracia, en donde él pone sobre la mesa esta relación muy especial que hemos tenido los uruguayos a lo largo de nuestra historia con la tierra, y casi el pensar, bueno, la tierra es el lugar donde se genera la riqueza por excelencia. Y Julián, no, Fernando González Guyer trata de
rastrear... creemos que Julián
es otro politólogo, exactamente, Fernando González Guyer,
hermano,
el autor, hermano de Julián. Y Fernando lo que sostiene es que, en definitiva, eso es una constante a lo largo de nuestra historia. Y, bueno, en consonancia con lo que decía Juan Martín, la importancia de tener estas miradas de larga duración, que no siempre son fáciles de conseguir, y se necesitan muchas veces lentes privilegiados, cabezas privilegiadas que nos ayuden a esa perspectiva. Pero bueno, ¿qué relación tenemos con la tierra? ¿Qué relación tienen? ¿Qué pasa con nuestra cultura política en el largo plazo? ¿Qué pasa con nuestra sociedad en el largo plazo? Bueno, que nos saca un poquito de ayer, qué dijo, y esto que a veces caemos, en particular me parece que a veces los medios de comunicación, este candidato le dijo al otro candidato y el otro candidato le respondió, ¿y qué piensa usted qué? Y eso que realmente nos hace mucho mal a la construcción de ciudadanía, porque nos pone en lo minúsculo absolutamente, y no nos permite confrontar modelos, ideas, perspectivas, hacia dónde queremos ir, hacia dónde le sería más productivo al país.
Juan Martín Posadas ha dicho alguna vez aquí, creo en micrófonos, pero sí, sin duda en las charlas en 2030, ha comentado que a veces se le quiere dar la estructura de la noticia política la misma estructura que la noticia policial. Algo parecido, digamos, rimbombante, buscando escándalo, buscando confrontación, llamar la atención, y no ir más bien la parte conceptual. Acle, ¿por qué no tenemos exiliado a Acle hoy?
No sé, me parece caprichos del señor.
Dijo que no venía, porque no dejamos elegir la música.
Se autoexilió, se está
pero,
proclamando.
Pero sí está rápido para el mando, porque desde allá nos dice que tenemos que ir al corte. ¿Manera de comunicarse la gente si quiere mandar un mail?
La gente puede mandar mails a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, puede mandar SMS a 095-000-810.
Pueden criticar, aportar, decir lo que les parezca, siempre dentro de los márgenes de respeto que tiene 2030. Exacto.
2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Les croquants vont en ville à cheval sur le sou, acheter des pucelles aux saintes bonnes gens. Les croquants leur mettent à prix d'argent, la main dessus, la main dessous. Mais la chair de Lisa, la chair fraîche de...
2030, señoras, señores, Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con María Esther Mancebo, Juan Francisco Feig y Juan Martín Posadas.
Juan Feig, ¿por qué eligió este tema y a quién eligió?
Lo que elegí sobre todo es a Georges Brassens, que es un precioso cantautor francés que tiene mucho de narración urbana y tiene mucho de canto popular francés, y que siempre es una buena compañía, él y su guitarra, es una cosa que siempre me gustó mucho, que tiene mucha variedad de discos y son muchas las canciones populares y folclóricas, y que es un acompañante de lecturas muchas veces, y que me gusta, me parece muy suave y muy agradable.
¿Cuánto tiempo estuvo en Francia?
Tuve 5 años viviendo en París.
¿Extraña?
No, para nada. No, yo estoy muy contento de estar acá en Uruguay. Soy muy muy de querencia de la patria y de la tierra.
¿Cómo divide su tiempo entre Río Negro y Montevideo?
Y lo divido mitad de tiempo allá y mitad de tiempo acá, por un tema del trabajo acá en Montevideo, y por supuesto el trabajo político, en particular en Río Negro, pero ya estamos además descomprimiendo un poco, en la medida que hay como una gráfica en la cual hay una gran actividad, sobre todo 2007, 2008, 2009, y ya en estos próximos meses se descansa un poco, previendo lo que podría ser la municipal después, ¿no?
Ajá. ¿No tiene previsto mudarse definitivamente para...?
No, yo voy y vengo. Es una lógica que siempre está instaurada en mi familia. Y bueno, sí, siempre fue así, ir y venir. Tampoco es tan lejos, son 300 kilómetros. Sirve mucho como biblioteca ambulante, porque uno, si lo llevan en un ómnibus, tiene 3 horas para leer, que está fantástico. Y ahí te pones en las orejas de los auriculares y escuchas a Brassens.
Bueno, mira qué solución. Hay que vivir en Río Negro.
Puedo leer 3 horas.
Claro, para poder leer.
Para ir, exactamente, para ir 3 horas, puedo leer 3 horas. Claro. Además tenés una horita para dormir, así que fantástico.
Estamos hablando de las inercias, de algunos cambios, la lentitud. A mí me impresionó la imagen de Juan Martín Posadas. Pero mirando para atrás, uno recién ahora tiene la impresión de que ve con claridad los grandes movimientos sociales de allá de los 50, de los 60, que derivan en este país de ahora. Recién ahora uno puede opinar con cierta imparcialidad sobre aquellos fenómenos, o sea, empiezo a opinar recién 50 años después. Es bueno que haya gente que esté avizorando ya las cosas que suceden y no esperar a que se analice este Uruguay dentro de 50 años. ¿Somos tan lentos, Fay?
Yo creo que es un país sí que cambia lentamente, que tampoco se lo puede definir como una especie de isla alejada del continente. Hubo siempre en el debate uruguayo una voluntad de diferenciarse de América Latina, y creo que a partir de la década de 50 y de 60, por cuestiones ideológicas y además por grandes movimientos, en particular la Cuba revolucionaria y otros tantos, hubo como una mirada distinta hacia el continente y ver y encontrar raíces continentales en donde Uruguay era mucho más latinoamericano que europeo. Esa situación de identidad uruguaya en torno a un modelo o al otro fue cambiando en ese entonces, y creo que el gran tema que tenemos hoy en día es que seguimos teniendo, a mi criterio, culturalmente, un espejo retrovisor muy grande en donde miramos para atrás y seguimos creyendo, por lo menos en el discurso, de que éramos un país excepcional, que efectivamente además en alguna época del mundo lo fuimos, pero que ese enorme reflejo del pasado nos impide proyectarnos con una identidad cultural conforme de sí misma y con optimismo mirando hacia adelante, y eso es una, yo creo, de las trabas o por lo menos las dificultades que tiene Uruguay, que además se junta y se potencia por un envejecimiento de la población que hace que naturalmente uno mire para atrás, porque también hay para atrás muchas referencias. Y si a eso le sumamos que por lo general las generaciones más grandes son las que están mejor formadas en la parte del habla y en la parte de lo escrito, y por tanto ocupan mucho tiempo y mucho espacio en la conformación del espacio público, en la medida que son los que pueden interpretar y que tienen herramientas y tiempo para hacerlo la realidad, bueno, hace que el peso de los símbolos, el peso del pasado mejor, sea muy fuerte en el Uruguay actual, y que yo creo que impide, de alguna forma, una especie de mochila que impide pensar el futuro. Por eso están muy buenos estos programas donde se trata de pensar desde el hoy el futuro.
Está bien, no mirarse en el espejo dorado de allá de los 20 a los 50.
Capaz que mirarse sí, pero mirar, pero no quedarse enamorado de ese pasado. Y por cierto, además, hacer una interpretación de ese pasado que implique justamente sobre todas las cosas desarrolladas desde la década del 20, no tanto desde el 50, en donde ya era un país que estaba empezando a caerse. Y la década del 20 lo que tiene por encima de todas las cosas es un profundo liberalismo político, es un profundo entendimiento de dos grandes bloques partidarios, como era el Partido Nacional y el Partido Colorado, que tenían prácticamente el 95% del total de los votos y que tenían además una historia sangrienta muy reciente en aquel entonces, de 15 o 20 años atrás, de revoluciones, y que tuvieron la enorme sabiduría, una élite en el sentido más amplio del término, no en el sentido clasista, sino en el sentido de dirigencia política, que se supo poner de acuerdo en cosas esenciales y que permitió un desarrollo formidable del Uruguay en la década del 20, ¿no?
Una diferencia que salta a la vista mirando el pasado de hace 40 años y la actualidad en lo social es el comportamiento y los valores de la sociedad. Antes, hace 40 o 50 años, uno podría decir, y no mentía, que la mayoría de la gente más pobre compartía los valores de la sociedad, trataba de que su hijo estudiara, trataba de que su hijo progresara, de que fuera a la universidad, etcétera. Hoy hay un cambio en esos valores, más allá de que nos cuesta aceptarlo, hay un cambio. La gente pobre en Uruguay no tiene esa definición tan clara de lo que quiere ser, qué quiere que sean sus hijos. No está muy claro. ¿Qué opinión tiene de eso, Mancebo?
Y más que opinión, digamos, me parece que hay alguna evidencia empírica que en parte pone en cuestión esto que puede ser como lo que a primera vista nos parece, lo que el sentido común nos dice, los pobres no quieren estudiar. Hay un programa de educación media llamado Programa de Aulas Comunitarias que justamente recluta a un alumnado de situación bastante vulnerable. Y nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar en la evaluación, en el monitoreo y la evaluación de ese programa, y un poco preguntarle tanto a los estudiantes como a las familias hasta dónde querían estudiar, por ejemplo. Y eso me parece que nos da, como yo recién señalaba, evidencia empírica contundente de que no es que los muchachos nuestros adolescentes no quieran estudiar, y menos aún que sus padres no quieran quieren que ellos estudien. En poniéndolo en números, esos adolescentes, un 6 de cada 10 dijeron que por lo menos querían terminar el ciclo básico, y 3 de los 3 restantes dijeron que querían terminar el segundo ciclo, lo que no es poco como umbral educativo al que aspiran llegar. Y en sus padres la proporción es mayor, es decir, no son 3 de cada 10, sino son 5 de cada 10, la mitad, que aspira a que esos sus hijos de sectores vulnerables, de sectores pobres, termine en el segundo ciclo o o incluso vayan a la universidad. Entonces, yo creo que hay que, por un lado, tendríamos que ver qué pasa en el conjunto de la sociedad, y bueno, dentro de poco vamos a tener una encuesta nacional de adolescencia y juventud que creo que nos va a iluminar sobre estos fenómenos cuando sus datos se pongan se difundan. Pero pero la cuestión es, por un lado, yo creo que las expectativas están. Una vez que están en el sistema educativo y, digamos, intentan concretar esa aspiración a estudiar y quizás a ese viejo mito de mi hijo el doctor, bueno, ahí encuentran muchísimas dificultades, que en parte pueden tener con su propia condición de estudiantes y no haber adquirido lo que muchas veces los educadores dicen el oficio de estudiante, pero también en relación a la propuesta educativa. Muchas veces es la propuesta educativa y los establecimientos educativos los que expulsan y son los que le dicen a esos muchachos de una forma velada o más o menos clara, bueno, aquí no, esto no es para ti.
Vamos a aprovechar, porque me parece muy profunda esta reflexión, vamos a aprovechar para irnos al corte ahora. El sistema educativo en Uruguay está expulsando gente y está demostrado. También está demostrado que estamos haciendo poco para cambiarlo. Estamos en 2030, ¿qué manera de comunicarse la gente tiene?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy o si no, SMS al 095-000-810.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con María Esther Mancebo, Juan Francisco Fay y Juan Martín Posada.
Y con el control de Acle del otro lado del vidrio. Vamos al corte.
Les manus, les croquants, ça les attriste, ça les étonne, qu'une fille, une fille belle comme ça, s'abandonne, s'abandonne au premier ostrogoth venu, les croquants.
2030, proponiendo el futuro.
Que a veces no me gusta tu forma de ser.
2030, señoras y señores, ¿y por qué está bailando en la silla usted, María Esther Mancebo?
Esta es Julieta Venegas, como muchos de ustedes saben, y bueno, es música que es parte de una negociación con mi hija cuando vamos en el auto. No es la música que escucho mientras estudio, sino que es la música que escucho cuando voy en el auto manejando. Y bueno, y negociamos con mi hija una música que nos guste a las dos. Y esto es un punto de encuentro, porque esta mexicana tiene muy buena onda, muy lindas canciones, y bueno, por eso quise compartirlos con ustedes.
Bien, estamos negociando para que también la hija escuche este programa.
Seguramente opinará.
Sí, vale, sí. Qué aburridos estos señores, por favor. Pacho Fay, sí. En el interior se percibe este problema de forma parecida a lo que está pasando con la gente joven.
Yo coincido enteramente con María Esther en el sentido de que efectivamente ser pobre no quiere decir no aspirar a mejorar desde el punto de vista económico, social, y la inserción social y la promesa de la ascensión social, que es lo que ha motivado a tantas y tantos inmigrantes a venir a estos países a lo largo de tantas décadas. El tema es que esa demanda de la gente por encontrar en el estudio la herramienta y el instrumento para salir adelante choca ante una realidad en la cual el liceo no da esas herramientas y no tienen los jóvenes la posibilidad de salir adelante con eso. Entonces hay como una especie de expectativa, que además es una especie de expectativa que se arrastra de generación en generación, porque así fue como ascendieron de alguna forma o pudieron llegar a ascender a padres y abuelos a través del estudio, pero cuando llegan estas generaciones se chocan ante una realidad espantosa que implica que hay una enorme responsabilidad del Uruguay todo entero, y en eso el país ha privilegiado mucho a las viejas generaciones por encima de las nuevas, porque ha dedicado mucho más dinero, además del escaso dinero que hay, a las viejas generaciones y no a las nuevas. Y cuando se le da dinero a la educación, no se le exige a la educación que tenga parámetros de exigencia de calidad mínimos. Es decir, allí el Uruguay se entrega enteramente a las corporaciones y creo que termina liquidando todo esfuerzo de reforma, que por supuesto que no es sencillo, pero que también por supuesto que no ha sido el camino que hemos tomado en estos años, un camino que a mi criterio nos permita salir adelante en una reforma educativa que es imperiosa por la expectativa que tiene la gente y porque en sí es un instrumento muy válido para poder insertar sobre todo a los más pobres en ese camino de la ascensión social, que es la promesa ineludible de todos quienes hemos estado viviendo y vivimos en Uruguay, que es venir a estos países, desde Europa, de otros lados, para poder salir adelante. Y eso es lo que está fallando en el país.
La conclusión de lo que usted dice es muy clara. Si se piensa en un Uruguay más integrado, el sector clave parece ser, uno de los sectores claves parece ser la educación.
Yo creo que es fundamental. Tampoco podemos achacarle todo a la educación, ¿no? ¿Verdad? Y sobre todo a la educación formal. Pero lo que pasa es que son años y años en donde no venimos dando respuesta y se van generando generaciones y generaciones de gente que ya está sin las herramientas. Es decir, si el hombre o el muchacho sabe, sin saber entender un texto de lectura, sin poder escribir adecuadamente, sin entender lo que es una división y un porcentaje, bueno, ¿qué puede hacer ese muchacho, en particular del interior, cuando tampoco tiene recursos culturales en su familia para salir adelante? ¿Cuál es la perspectiva que tiene por delante? Es muy angustiante eso, porque además dentro de un esquema de salarios bajos, definitivamente formar familias es extremadamente difícil. Y yo creo que ahí es un enorme déficit que tiene Uruguay y es el enorme desafío que tenemos por delante. Ahora, para eso, parte de la solución es sin duda que el sistema político asuma, se rompa sus responsabilidades y entienda que en la democracia liberal y representativa está la solución y la legitimidad para enfrentar el problema y plantear soluciones. Que no es dándole a las corporaciones educativas las soluciones o los mecanismos para encontrar soluciones que vamos a tener un país con mejor educación.
Está claro, no hay ejemplo de lo contrario, de que las reformas, las grandes reformas educativas, que se sepa, no lo han hecho los gremios docentes, lo ha hecho gente que tiene claro para dónde va un proceso educativo.
Nunca fue así, además, claro. Uruguay tampoco. No, no. Varela no era
gremio docente. Por supuesto, si bien recorría todas las escuelas y su vida
nadie se ocupa, además, claro. No pretendemos que esté alejado de la realidad.
También hubo otro modelo de gestión, estuvimos hablando hace un tiempo también con Germán Rama y su reforma, que fue precisamente un modelo contrario, es decir, bueno, esta es la idea, vamos a tratar de convencer a la élite de que esta es la mejor idea, de impulsarla y de llevarla adelante. También se frustró. Pero ¿cuál es el camino?
En el caso, bueno, concretamente de la reforma del periodo 95-99 liderada por Rama, quizás ahí estaba la conceptualización bastante clara, el norte, la visión educativa ciertamente muy clara, y hubo mucho más una cuestión de procesos de la política, digamos, de diálogo en torno a esa política que no se dio y que de alguna forma le sirvió de freno. Pero un poco me parece que lo que tenemos que terminar de asumir que no hay una solución fácil en este tema, que la solución fácil no la tienen ni los partidos políticos ni, a mi modo de ver, tampoco la tienen las corporaciones, porque no podemos pensar, bueno, vamos a mejorar la calidad y la equidad porque tenemos las dos. Yo insisto en que el problema que tenemos es de calidad y de inequidades brutales en nuestra en nuestra educación. No hay soluciones mágicas para solucionar esos problemas, porque no es no te gusta la sopa tu adolescente y por lo tanto dos platos de sopa. Me parece que el desafío que tenemos todos los uruguayos es un poco pensar propuestas atractivas, propuestas diversificadas. Hay una palabra que a mí me parece que se usa poco en el sistema educativo y que deberíamos empezar a usar más, propuestas que partan de la empatía, es decir, del sentir con los adolescentes, porque si no vemos, es decir, bueno, estos adolescentes, ¿qué están sintiendo? ¿Qué están aspirando? ¿Qué les interesa? Si no entramos por ahí, difícilmente vamos a poder imponer, porque la educación no se impone. Nadie se educa si no quiere y no tiene interés
Está bien. Es otra manera de decir que con un buen profesor todo marcharía bien, con cualquier reforma, cualquier sistema, los grandes profesores hacen funcionar. Pero ¿cómo se forman los grandes profesores? Esto a la larga, la formación, la educación, lo que está pasando con los jóvenes, los valores que se transmiten, la educación es eso, transmisión de valores y maneras de pensar también, ¿no? Se tiene que reflejar en el colectivo, en toda la sociedad, en lo político se refleja. Juan Martín Posadas.
Sí, no, yo he escuchado con atención. Estoy casi 100% de acuerdo con lo que se acaba de decir. Sobre todo, más allá de lo que sea una formulación teórica, el encare práctico de los problemas quiere decir solucionar en el campo las cosas que más visiblemente están mal. Y lo que más visiblemente están mal es la apropiación, o el intento de apropiación de la enseñanza por parte de los gremios. Y eso creo que hay que decirlo con todas las letras y hay que empezar a manejarlo. Hay otro aspecto del asunto de la educación, ha tomado grandes rasgos, que me gustaría plantear para que estos dos visitantes ilustres que nos visitan se extiendan en eso. Me parece una cosa muy importante, que es aquello que podríamos llamar la formación del imaginario colectivo, la construcción del imaginario colectivo, que en el fondo es no solo motor, sino orientación de las generaciones que vienen, aún de las generaciones que están. Es la construcción imaginaria de la sociedad, lo de Castoriadis, ¿no? Que eso en el Uruguay también tendría que tener posibilidad de respirar un poco más. Y ahí podíamos, los historiadores, ilustrarnos un poco más cómo, mirando también la historia en los largos pinceladas, después del 50, que el imaginario vallista se derrumba y que la generación del 45 se ríe del Uruguay ese, que siempre me ha producido fastidio esa crítica tan desprendida, tan despectiva de la generación del 45, que se reían de un Uruguay que los sustentaba, que les daba de comer, que les permitía el ocio de pasarse en el Sorocabana las 40 horas por día que se pasaban criticando a todo el mundo. Como ustedes ven, no tengo mayor simpatía por la generación del pueblo. Se constituye un imaginario social de derrota, pesimista, y eso también influye muchísimo. Me gustaría alargarlo como tema para el próximo bloque.
Bien, me parece interesantísima la idea. ¿Cómo se está construyendo el imaginario social colectivo? ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con María Esther Mancebo, Juan Francisco Pancho Faig y Juan Martín Posadas.
Volvemos.
2030. Pensando para cambiar.
Bien, qué lástima, nos cortaron el maestro Piazzolla. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con María Esther Mancebo, Juan Francisco Faig y Juan Martín Posadas.
Pancho Faig, ¿por qué eligió este tema y qué tema es?
Porque es Adiós Nonino de Astor Piazzolla, es el maestro Astor Piazzolla que le dedica esa canción a la muerte de su padre, y creo que es un fiel reflejo de la música rioplatense, de la música moderna rioplatense, que es un poco el mismo sentido que decía Maester con el tema de Bajo Fondo, es la modernidad nuestra y que hacemos cosas fantásticas musicalmente hablando, y las hacía Piazzolla en su momento, que se murió en el 92, y retoman los muchachos Bajo Fondo músicas excelentes en ese sentido, que hay que darle para adelante porque es lo mejor que hacemos.
¿Bailaba tango con su esposa?
No bailo, si me está escuchando, porque te tengo prometido eso. Acaba de quedar un problema.
problema.
Me tengo prometido de dejarme eso, nunca lo he hecho.
Bueno, reafirmemos esa promesa.
La conexión.
Te va a llamar para felicitarte. Claro.
No, voy a la persona seguramente, pero
cosas
más rítmicas. El tema que planteó Juan Martín Posada en el otro bloque, con el cual cerramos, fue cómo se está construyendo el imaginario colectivo, lo que pensamos los uruguayos de nosotros mismos, a dónde queremos ir, con qué impulso, con qué motor, con qué ganas.
Bueno, yo creo que había, y lo dijimos anteriormente, un esquema de reflejo hacia atrás que poco a poco de alguna forma se va cambiando, y que parte de lo que escribí yo en ese libro que citaba tú al principio, de la renovación republicana, es tratar de pensar imaginarios a futuro que nos devuelvan cierta imagen de satisfacción de uno mismo, de alguna forma, y no esa imagen crítica, ácida, de que todo el tiempo está mal, de que todo, esa cosa que tenía la generación del 45, que yo coincido con Juan Martín en el sentido de que fue una generación nefasta, en el sentido hipercrítico, de darle por la cabeza al Uruguay liberal, y construir desde la base institucional republicana y democrática caminos de crecimiento económico y de tratar de ser de alguna forma una especie de pequeño país modelo, que en eso sí efectivamente se puede retomar una tradición histórica en donde José Bayo Ordóñez era el que lo planteaba de alguna forma, hacer una especie de sociedad modélica que nos permita vivir en tranquilidad, como decía Carlos Real de Azúa, con la dimensión de ocio, de libertad, de paz, que haga que la vida sea pacífica y tranquila en este rincón del mundo, pero eso implica cierta proyección.